Ya comienza
La Manzana Rodeada.
Bueno, esto ya está grabando hace 27 minutos con 58 segundos y todavía no terminamos de armar este Mario.
¿Qué es? ¿No querés borrarlo? ¿No querés borrar todo eso y arrancamos de cero?
No, dale, sí, lo mismo. Sí, esto lo... Bueno,
Leo, buenas tardes.
Ah, perdón.
Estaba empezando, o sea.
Perdón, dale.
Un, dos, tres,
ya.
Buenas tardes, noches y días. Estamos comenzando una nueva edición de La Manzana Rodeada. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Leo, ¿cómo estás? Episodio número 19. Hoy es 9 de abril del 2012. Son las, bueno, ya es casi las 12 de la noche, o sea que dentro de poquito va a ser 10 de abril. No había forma de ubicarnos, Leo. O sea, estaban vos por un lado, vos me dijeron por Estados Unidos.
Eso dicen.
Vos por Estados Unidos, y ya vamos a contar por qué, ¿no? Y bueno, yo por acá por Mendoza, los feriados los trabajamos los dos, así que se nos complicó bastante hacer el programa, pero bueno, la idea es periódicamente, ¿no? Seguir adelante, sea una semana, sea cada 15 días, pero bueno, estar. Muchos pedidos, los oyentes estaban como locos, querían un nuevo capítulo de La Manzana, así que bueno, estamos cumpliendo ese deseo, ¿no? Leo, contanos un poquito de tu historia, a ver.
Sí, la verdad que, mira, Seba, hay algo que quiero decir a los oyentes y a vos especialmente. Es una revelación que tuve. La envidia es el motor del crecimiento de la humanidad, del progreso. Porque yo escuché una risa ahí de fondo.
No.
Salí a buscar desesperadamente el iPhone 4S y lo tengo en mis manos en este preciso momento.
Se escuchan aplausos, ¿eh?
No usé, lo podría haber hecho, pero no usé la caridad de nuestros queridos oyentes que hicieron una colecta por Twitter bajo el hashtag un iPhone 4S para Leo. Sí. Me emocioné mucho, pero finalmente decidí darle un poco de dignidad al asunto, agarrar mis ahorros y salir desesperadamente a buscar un iPhone 4S que, como nuestros oyentes argentinos saben, en Argentina no se consigue. Uh-huh. Y así que todas esas pavadas que dije de que el iPhone 3G es buenísimo, que para qué, si... Bueno, nada. Lo traté de sostener como pude durante un par de programas de La Manzana Rodeada hasta tanto... pudiese saciar la envidia que tenía de que vos tuvieses un iPhone 4S y me pasaras el Siri por la cabeza cada vez que habláramos en La Manzana Rodeada. Así ahora, que gracias, Eva.
No, si no por favor.
Bueno. Si no fuese por vos, no tendría este iPhone 4S precioso en mis manos. Bueno,
sí.
Y como suele pasar con la mayoría de la gente que de los podcasters, blogueros y demás fanáticos de Mac, el iPhone 3G pasó a mi mujer.
Ajá.
Hacen eso, los tipos se compran el nuevo y en vez del nuevo a la mujer le terminan dando las obras.
Exacto.
Así que y lo dicen contentos, ¿viste? No, para mí no, yo no lo digo contento, pobre. Ahí está lidiando con un iPhone 3G que tiene wall door y que no puede cargarle nada.
Pobre. Pero me imagino que le diste un corsito, algo le enseñaste.
Sí, ahí está con el iPhone 3G, pero bueno, ve el 4S con
envidia y recelo, y bueno, pero digamos, tenías que tener una coartada, o sea, la mejor coartada que tenemos los hombres es esa, ¿no? Hola, mi amor, mirá, me compré uno, pero este te lo dejo vos, te lo paso. Ajá. Así pasa con todo, o sea, desgraciadamente es así. Tenemos que saciar, digamos, su enfado, y ganas de matarnos por gastar por ahí unos pesos de más, y que no es poco, ¿no? Así que bueno, te felicito, Leo, en nombre de todos los oyentes, realmente me pone muy contento, y bueno, a usarlo ahora, a disfrutarlo y, ya no te voy a poder gastar más. Realmente.
Ya vas a encontrar alguna otra cosa para gastarme, Seba. Mira, te conozco muy bien. Pero bueno, así arrancamos la manzana rodeada número 19. Les queremos recordar nuestro Twitter, que es @sgaliassi, el de mi amigo Seba, y el mío es lreartegaliassi con doble Z. Y nuestro mail es lamanzanarodeada@gmail.com. Muchísimos mails, consultas, vamos a contestar algunos, hará muy poquitos, y fundamentalmente Seba contesta uno por uno con una paciencia de monje zen que tiene, y contesta cada una de las dudas de los oyentes. Y por lo demás, nuestra otra vía de comunicación es la web, que es lamanzanarodeada.com. Si te parece, Seba, empezamos ya con la manzana pregunta, el juego de la manzana rodeada.
La manzana pregunta.
Bien, la manzana pregunta entonces. La pregunta en este episodio es la siguiente. A ver si los fanáticos de Apple la saben, ¿no? Sin ir a, obviamente, a Wikipedia ni a Google, ¿no? ¿Cuál fue el primer mouse de Apple? ¿Cuál fue el primer mouse que Steve Jobs decidió saliera en su momento como primera opción de mouse, ¿no? ¿Cuál fue?
¿Y cómo era?
¿Y cómo era?
Era más divertido.
¿Y cómo era? Así que bueno, esa es la pregunta que dejamos planteada, la resolveremos al final del programa.
Ahora pasamos a nuestra segunda sección, la manzana rodeada, que son los temas libres.
Tema libre, libre, libre.
Vamos a recordar algunas de las cosas que andan dando vuelta en el mundo Apple para que las charlemos juntos. Uh-huh. A mí particularmente me llamó la atención un debate que hubo sobre si hacen falta o no los antivirus en las Mac. Uh-huh. ¿Sí? Hace muy poquito se descubrió que más de 600.000 computadoras Mac supuestamente están infectadas, no sé si decir infectadas, están alojando, mejor dicho, un troyano que se llama Flashback. Un troyano que se llama Flashback, que probablemente está recopilando información, y es una pieza de código dañina que ha entrado en las Macs sin ningún problema. ¿Cómo entró ese troyano? Entró a partir de una fallida actualización de Java, o una falsa actualización de Java. Uh-huh. Y ahí empezó el debate. ¿Hace falta o no un antivirus en las Mac? ¿Podemos seguir diciendo que las Mac son inmaculadas, que son impenetrables para este tipo de bichos? Qué suerte que tengo enfrente un especialista. Seba, ¿vos qué opinás?
Mira, el tema, bueno, una de las cosas que siempre se habla, ¿no?, del mundo de Apple y de las Mac es lo que decís vos, o sea, en una Mac o en el sistema operativo de las Mac no se permiten los virus, o sea, es como un paradigma que siempre existió y fue una de las cosas que siempre me llamó la atención, ¿no? Yo recuerdo en mis épocas de Microsoft y usar Windows, de tener que utilizar antivirus y actualizar los antivirus cada 2 o 3 horas, porque si no, la máquina se me resfriaba y venían los problemas y bueno, toda la cuestión. Y por ahí tener un virus en una computadora y ponerle, llevar un pendrive a la casa de un pariente y te diga, che, flaco, mirá, esto está con virus, o sea, como que te da un poquito de resquemor, ¿no? Bueno, yo sigo pensando. Que por ahí hoy, o sea, sigue siendo algo que se mantiene, ¿no? Yo creo que eso es un sistema operativo con una base muy segura, el Unix, es un sistema operativo que controla ese tipo de cosas. Recordemos que cada vez que vos vas a instalar una aplicación y la vas a ejecutar, sale un mensaje. ¿Estás seguro de que sea ejecutar esta aplicación? O sea, ¿estás seguro de su procedencia? Ya sea una actualización, ya sea una aplicación que bajaste de web. Entonces, yo creo que, digamos, son programas que uno mismo ejecuta, ¿no? Que uno mismo le da la entrada al sistema y que, digamos, pueden llegar a traerte problemas. Entonces, lo que uno tiene que estar al tanto es, primero, si la fuente donde descargó el programa es una fuente fidedigna, o sea, si sabes que es una aplicación que es el desarrollador el que te la está brindando, no es lo mismo bajar una aplicación de una página web o directamente del Mac Store, que, por ejemplo, un torrent o una descarga directa, porque sabemos que no hay forma de verificar que no tenga, digamos, un código maligno, ¿no? Así que yo creo que sigue teniendo la seguridad que te da el sistema, y bueno, ahí uno mismo es el que tiene que tener cuidado con eso, el usuario mismo, ¿no?
Con respecto al flashback famoso me puse a leer algo en internet y encontré un artículo muy interesante que decía lo difícil que era para los programadores crear un virus que penetre en Unix, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque es muy difícil tratar de administrar la memoria de los procesos, y es muy difícil entrar en la base del sistema. Uno, los técnicos le llaman el anillo cero de tanto Unix como los sistemas Mac, como que es muy difícil hacer cualquier tipo de proceso sin el permiso de los usuarios. Se necesita sí o sí el permiso de los usuarios, que es lo que vos estabas contando recién, Seba. O sea, que la medida más inteligente es saber dónde pones vos tu password y actualizar constantemente el sistema operativo. Me parece que con eso no hay antivirus que...
Sí, y ahora...
Y aparte a veces los antivirus son peores que los... Ya lo hemos dicho, que los virus. Es un programa que está todo el tiempo metiéndose, interviniendo en los procesos.
Exacto.
Y relantizando todo.
Sí. Bueno, y en base a este tema, en la actualización que viene ahora de Mountain Lion... Apple incorpora un nuevo sistema de seguridad que busca firmas, ¿no? Las firmas del desarrollador. O sea, si yo soy desarrollador de iOS o un sistema operativo para Mac, que también se va a llamar igual, yo tengo que generar una firma digital que la interpreta el sistema operativo, y si esa firma no está autenticada por Apple, el sistema operativo no te va a permitir instalar la aplicación. Se ha hablado mucho del tema, ¿no? Yo he escuchado bastante y he leído un poco. Sí. Y bueno, hay distintos niveles que uno va a poder elegir. Entonces, por ahí un usuario novel, un usuario que no tiene mucha idea del tema, por ahí puede llegar a subir un poquito el nivel de seguridad para estar tranquilo y seguro de que no va a ocurrir nada de eso. Yo tampoco soy partícipe de eso, ¿no? De anular totalmente el tema de instalación, porque a nosotros nos gusta meter, ¿viste? Y meter alguna aplicación y alguna cosita. Por ahí no todas son del Apple Store. Entonces, por ahí no lo veo útil para mí, pero sí para otras personas y para la gente por ahí que está incursionando en el mundo de Apple, yo creo que va a ser algo bastante útil, ¿no? Pero de todas formas, sacar el miedo ese, ¿no? De los virus, realmente yo te digo la verdad, desde que estoy utilizando este tipo de máquinas, no me he preocupado más por antivirus. De hecho, en las máquinas con Windows tengo antivirus y todo el tiempo la gallega me canta cada vez que se actualiza. En Mac no estoy teniendo ese problema. Yo lo corro totalmente tranquilo. Estoy usando ahora bastante torrent, no para bajar aplicaciones, sino películas, ¿no? Por ahí, o alguna serie. Y estoy tranquilo, realmente, sabiendo que tengo un sistema operativo bastante seguro y a prueba de todo ese tipo de cosas. Así que bueno, no tengan miedo cuando vean una noticia de estas, por ahí tómenlo con pinzas, ¿no? Analicen el tema, no es tan así. Yo creo que también hay un poco de propaganda negativa apuntando siempre hacia Apple, ¿no? O sea, en cada cosa que Apple...
El negocio de algún desarrollador de software, sí.
Yo cada vez que navegas, yo ahora, bueno, navegando, ¿viste? Con el navegador... te aparecen propagandas todo el tiempo, ¿no? Mac Cleaner y varias otras aplicaciones que te dicen, tu Mac está lenta, ¿por qué no pruebas esta aplicación? Cuidado con eso también, ¿no? Porque por ahí no son tan seguras como uno cree, así que bueno.
Cambiando de tema, Seba, sí. ¿Es verdad que estuviste iniciando una protesta contra la entrada de las hordas de gente que usa sus teléfonos baratos llamados Android al mundo de Instagram? Te vi muy preocupado por el tema.
Sí, realmente.
Todo lo que es Facebook,
Instagram. Yo estoy todo el día facebookeando, estoy todo el día sacando fotitos retro, me encanta, realmente. Yo no sé cómo la gente...
esos filtros hermosos.
Yo no sé cómo la gente le presta atención a este tipo de cosas. O sea... Bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, ¿no? Con sus gadgets, pero es algo que realmente me parece me parece gastadero de tiempo. Pero bueno, no voy a por eso a decir que las personas que lo hagan esté bien. Seguramente muchos oyentes de La Manzana que son fanáticos de Instagram o que son locos del Facebook, y bueno, no por eso, digamos, voy a estar en contra de eso. Pero
bueno, se juntaron sí, todos los amores, Instagram y Facebook. ¿Por sí. qué? Porque Facebook puso sí. una parva de plata y se compró esta red social de gente que le saca fotos a los gatitos y le pone efectos sí. retro. Y han creado una sociedad que me parece que va a ser muy fructífera en cuanto a dinero.
Sí.
Bueno. No, ¿a uno te gusta? A mí un poquito me tienta lo que es Instagram.
¿Te gusta Instagram?
Sí, me parece.
No he visto ninguna foto tuya de Instagram.
Métete, ya vas a ver.
En Facebook.
No, metete a Instagram y seguime.
Ah, me meto a Instagram y te sigo. Ah, sí, sí, sí.
Leonidas 1.
Bueno. Sos un fanático de Instagram y yo ni lo sabía, Leo. Nunca me mandaste una invitación, no. Sos maricón.
Pensás que este tipo de aplicación está hecho para la gente que tiene una cámara de fotos, saca sí. todo el tiempo fotitos sí. ahí, y ya el marido o la mujer o el hermano sí. están podridos ver la foto, no sí. tiene nadie que mostrarle las 200 fotos que sacó del gatito. Entonces se juntan entre ellos y se muestran las fotos entre ellos. Así funciona. Pero
che,
bueno,
ahora una pregunta. Estaba valuada la compañía en 500 millones de dólares y Facebook la compró por 1.000 millones de dólares. O sea, ¿cuál es el negocio? La verdad que los flacos... Bueno, pero una de las cosas que sí leí es que gracias a iOS y a Apple, Instagram se hizo famoso, porque como decís vos, hace días nomás salió la aplicación para Android, así que los muchachos le sí. deben todo a Don Steve Jobs, ¿no? Así que bueno, me alegro por Instagram y por los muchachos que le inventaron, porque ahora están llenos de plata en sus yates, así que bueno, bien por ellos.
Y hubo muchas quejas de fanboys que no querían que la gente de Android se metiera en la otra pelotudez más, ¿no?
Ese no fui yo, ¿eh? Porque a mi Instagram bueno. no me interesa. Bueno, sigamos, a ver, vamos al a ver, ¿cuál es lo que sigue en el temario? Ajá,
tuviste una discusión vía Twitter. Contanos un poco qué pasó.
Sí, bueno.
Con el famoso.
Hay una persona que nos sigue en Twitter, no, Martín algo. Bueno, yo contento, ¿no? Llegó al local donde trabajo un Galaxy Note. Para mí tuvo una novedad, porque había escuchado chistes del Galaxy Note por todos lados, ahí por Twitter, sobre todo. Y bueno, lo pude tener en mis manos. Realmente me costó tener las manos porque no me entraba. Mirá que tengo mano grande. Así que agarré mi iPhone 4S y empecé a sacarle fotos por todos lados. Y pedí prestado otro iPhone para comparar tamaño. Y realmente es muy grande. Realmente los chistes no estaban exagerando. Es un teléfono que tiene una pantalla de 5,3 pulgadas, ¿no? El Galaxy Note de Samsung. Un teléfono con pantalla AMOLED. Una pantalla impresionante. Realmente lindo y digno de colocar en cualquier living o comedor de la casa, ¿no? Yo creo que para ver televisión está buenísimo. Realmente incómodo para hablar, pero bueno, hay gente que lo compra, hay gente que le gusta las cosas grandes, con complejo de algún tipo. Y lo interesante de todo esto es que, bueno, cuando hice las comparativas y hablé un poquito mal del teléfono, saltaron algunos fans de Samsung y de Android. Pero te soy sincero, realmente ya el S2, el Galaxy S2 me parecía grande y esto es realmente monstruoso. Aparte, funciona con, viene con un lápiz también, ¿no? Lo puedes usar con lápiz, lo cual también me hace recordar mucho a mis viejas épocas de tablet, de HP, iPad y demás yerbas que fueron mis inicios en lo que es Palm, ¿no? Realmente lo del lápiz todavía no lo entiendo. Es un teléfono que el mercado argentino liberado lo estamos vendiendo al lanzamiento en 5.200 pesos. O sea, no es un teléfono barato. Yo por esa plata me puedo comprar un LCD 40 pulgadas y y bueno, digamos, lo puedo utilizar también para ver películas como podría utilizar el Galaxy Note. Así que, muchachos, a los fanáticos del Galaxy Note, ya lo pueden ir a comprar, ya está en Argentina.
5.200 pesos.
5.200 pesos.
$1,000.
Exacto. Un poquito más de $1,000. Libre, ¿no? Todavía no he visto por alguna compañía, creo que Claro lo va a lanzar acá en el mercado argentino, seguramente alrededor del cálculo, más o menos te voy tirando un precio, arriba de los 3.000 pesos.
Ahora, viste que no es Galaxy Note, es Galaxy Note, de no te lo podés. Ah, un chiste malísimo para amenizar la tarde. Bueno, si te parece bien, empezamos con nuestra sección de consultorio. ¿Sí? Seba, hay que dar una explicación, ¿no? Muchos oyentes nos estuvieron preguntando por qué la manzana rodeada no había desaparecido un poco del mapa, ¿no? Bueno, y tenemos que contarle a nuestros oyentes, porque les contamos absolutamente todo lo que pasa con la manzana rodeada. Sí. ¿Cuál fue el problema? Nosotros, cuando empezamos este podcast hace 6 meses, la verdad es que lo hicimos con mucha pasión, pero sin tener mucho conocimiento de nada, ni siquiera de las reglas internas de iTunes. Y el logo de la manzana rodeada tenía una manzana de Apple, que por supuesto, como todas las cosas que hace Apple, guarda sus derechos celosamente. Sí. Entonces, prácticamente sin previo aviso. ¿Qué pasó, Seba?
Sí, bueno, sin previo aviso, nos llega un mail a nuestra cuenta de la manzana rodeada @gmail.com, de la gente de iTunes, diciéndonos, con términos muy amables, que nuestro podcast había sido dado de baja. Así que, bueno, sin más ni menos, yo me agarré de los pelos, me tiré contra el piso, empecé a pegarme la cabeza contra la pared, porque, bueno, no sabía a qué se debía, se me vinieron un montón de cosas a la cabeza, de ideas de qué podía haber sido, nunca pensando en que podría haber sido el logo, ¿no? Así que, bueno, amablemente les mandé una consulta a estos muchachos, en inglés, obviamente, a la cual me contestaron de que hasta que no sacáramos el logo de Apple, del logo de nuestro podcast, no iban a volver a colocarnos en iTunes. Así que rápidamente, sin más que mediar, agarré la Mac, eliminé el lobito que un amigo, Federico, hizo con tanto amor para nosotros, y bueno, quedaron solamente las letras, ¿no? O sea, si ahora se fijan en nuestro logo del podcast, solamente figuran las letras. Así que, bueno, ahora Fede ya me dijo que se iba a poner a laburar en otro logo, obviamente que no tenga que ver con el logo de Apple original, que no sea igual, ¿no? Que no sea idéntico, esa es la idea. Así que, bueno, ya el genio va a remendar y a remediar ese temita. Así que, bueno, por ahora lo van a ver así pelado, pero en poco tiempo ya vamos a tener un logo nuevo, que va a ser nuestro logo identificatorio para el resto de nuestra vida, ¿no? Así que, bueno.
Lo triste del caso es que, obviamente, que iTunes nos volvió a subir sin ningún problema y nos agradecieron por haber hecho el cambio y fueron muy amables, pero perdimos casi un centenar de valoraciones. Digo un centenar porque en Argentina había 50, pero en el resto de los países, en España había 10, en Estados Unidos 10, un montón de valoraciones súper positivas de un montón de gente que se tomó el trabajo de criticar nuestro programa y ponernos lo que nos parecía, y todo eso se perdió, así como el registro de la cantidad de lecturas y todo, en iTunes, en iVoox, que es el otro lugar donde nosotros tenemos el podcast, está. ¿Qué fue lo que nos dolió? Lo que la gente, lo que los oyentes habían puesto y que nos pareció palabras muy, muy sentidas, que nosotros queríamos mucho, y eso fue lo que más nos dolió. A lo demás, se recuperó, ya está de vuelta el programa en otro feed, o sea, en otro link de iTunes, por eso alguna gente tenía problemas para volver a descargarlo. Sí. Eso nada más, queríamos comentarles qué había pasado
con respecto. Sí, no ocurrió solamente con nosotros, ocurrió con varios podcasts que tenían el mismo problema, ¿no? Que en su logotipo incluían o el logo de la manzana o algún nombre que tenga que ver con Apple, o sea, digamos, no puedes poner Apple, no puedes poner iTunes, no puedes poner iPhone, y o sea, digamos, después de este problemita nos pusimos a leer un poquito más, más en detalle la reglamentación, porque son bastante estrictos en todo lo que se refiere a contenido, ¿no? Así que ya, bueno, ya el error solucionado, ya no volveremos a cometerlo. Le agradecemos un montón a nuestros seguidores por haber comentado. Ya estamos en 10 valoraciones. Ahí hicimos un pedido de la solidaridad en Twitter. Y gracias a eso, bueno, muchos contestaron. Los animamos a que sigan comentando en iTunes y valorando... obviamente con 5 estrellas, no recibimos algo que no sea menos que eso. ¿Qué les parece el podcast? Así que bueno, seguimos adelante. Los que tengan el podcast o la descarga automática en iTunes, elimínenla y vuelvan a suscribirse. A las personas que utilicen otro sistema como Downcast o Instacast, que es el otro digamos, servicio que anda muy bien, no se hagan problema porque el feed sigue siendo el mismo. El feed lo tenemos en iVoox, que es el servidor donde guardamos y almacenamos todos nuestros archivos, así que por ese lado no habría problema. Así que bueno, queríamos comentarle con el Leo, queríamos comentarles qué había ocurrido. No se asusten, la manzana sigue, seguimos con muchos proyectos para adelante, tenemos varias cosas para ofrecerles, así que gracias por haber votado,
Bueno, lo importante es la cantidad de downloads que hemos tenido y que seguimos teniendo, y la cantidad de preguntas, de consultas de la gente mucho. Para esto es la sección.
Señor Galeazzi, señor Rearte, se lo solicita en el consultorio.
Por ejemplo, Carlos Gómez pregunta si está todo bien con traerse el 4S de Estados Unidos liberado y si se puede llevar el iPad 2 3G de Argentina y allá comprar algún tipo de chip para seguir usándolo en el país del norte.
Sí, sí.
La respuesta es que sí, que las dos cosas, que se puede, puede traerse el 4S de Estados Unidos liberado. De hecho, en Argentina se están consiguiendo un montón de iPhone 4S traídos desde Chile, liberados. Obviamente que por Mercado Negro, desgraciadamente el iPhone 4S oficialmente no ha llegado, tampoco el nuevo iPad, que no tiene fecha todavía en Latinoamérica.
El nuevo iPad, te adelanto que Argentina lo va a tener, se va a vender en las compañías grandes que o los retail grandes que tienen Argentina. Porque digamos no está incluido dentro de la Ley Nacional de Protección a lo que es la importación y exportación, que es la que está regulando todo este tema. No pasa así lo mismo con los celulares. Los celulares, solamente se van a vender los celulares que se fabriquen en Argentina, se fabriquen entre comillas, porque sabemos que acá solamente se ensambla, ¿no? Por eso vas a ver Samsung, vas a ver Nokia, vas a ver BlackBerry, creo que también ahora se está produciendo, Motorola, son las marcas que vas a poder comprar hoy en el mercado. Lo que vas a ver, que vos me comentaste, Leo, la otra vez, es 3GS, que está entrando una partida que no habían dejado entrar por aduana. Seguramente el 3GS de 8 GB, que fue el último modelo que fabricó Apple. Pero bueno, 3GS ya es un teléfono por ahí que no recomendaría comprar, por una cuestión de que ya hablamos en un programa pasado, que fue el tema de las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones ya, Apple obliga directamente al desarrollador a que si es una aplicación nueva o actualización, ya sea para Retina Display, o sea, para alta definición. Así que por ahí es un teléfono que hoy en día no recomendaría comprar. Sí, por ejemplo, un iPhone 4, que como decías vos recién, Leo, también, en el mercado negro, en el mercado del usado, mucha gente que está vendiendo su iPhone 4 para llegar a un 4S, lo podés comprar. Así que, y bueno, con el tema del iPad 2, comprar un chip, sí, no hay problema. O sea, el iPad 2 es libre, o sea, no tiene ninguna restricción con ninguna compañía. Lo puedes comprar el chip en Estados Unidos, un chip de datos, una micro SIM, como se le dice, ¿no? Pues llevan los chips chiquitos, no habría ningún problema. Así que sigamos con la nube, la próxima. Ezequiel.
Exactamente. Ezequiel GM nos comenta que está enganchado con iTunes U. La verdad que es un interesante servicio, de todo gratuito. Son cursos muy interesantes, de todo tipo, conferencias universitarias. Sí. La mayoría, el 100% en inglés, ¿no? Y también está enganchado con las charlas TED, sí. TED. Acá vuelvo a hacer una recomendación que ya hicimos en uno de los primeros programas de La Manzana Rodeada. Sí. Bájense la aplicación TED y minúscula SV, TEDISUV, que son una recopilación de todas las charlas TED, que son charlas de divulgación científica sobre temas relacionados con la tecnología y entretenimiento y el diseño, con subtítulos en castellano. O sea que TEDISUV es una gran aplicación para iPad y para iPhone. Bien. Después, Daniel Yondero pregunta si es necesario mantener los celulares 24 horas enchufados antes de usarlos por el tema de la batería. ¿Qué le contestamos, Eva?
Bien, a Daniel, ya se la respondimos por mail, pero bueno, vamos a hacerlo, pues son preguntas que están buenas para que el oyente las pueda sacar, ¿no? Pueda sacar el jugo. Las baterías de los celulares de ahora, ¿no? Las actuales, no necesitas 24 horas para cargarla. O sea, vos cuando generalmente compras un dispositivo, o sea, un teléfono, obviamente hablamos de un iPhone, ¿no? O un iPod o un iPad, vos no sé si has notado, Leo, que apenas sacás de la caja, lo encendés, la batería está a media carga.
Sí.
No es algo caprichoso, es algo, digamos físico de la batería para mantenerla lo más, ¿cómo te podría decir? Saludable posible. Cuando se fabrica el teléfono o el producto, se le hace una media carga de batería para que mantenga la salud el tema de lo que son las celdas de energía, ¿no? Y no generen, o sea, si las pones muy llenas, y estando, ponele, en la vitrina de venta, no sé, 3, 4 meses, 5 meses, puede generar que se endurezcan las celdas. Si la tenés vacía, peor, al no tener electrones y no estar de alguna forma, digamos, gastándolos con muy poco nivel, ¿no?, de consumo, también puede generar problemas para después poder volverlo a cargar. Entonces siempre vienen con una media carga por esa razón. Cuando vos compras el equipo, lo único que tenés que hacer es enchufarlo y esperar a que se llene la carga, si querés, ¿no? Lo usás hasta que se vacíe y la volvés a cargar. O sea, no hay efecto memoria. Esas eran las baterías viejas de níquel, de metal. Ahora son de infolitio, es otro tipo de material con el cual están conformadas las baterías. Hay un montón. Nosotros venimos hablando en La Manzana, no sé si te acordás, cuando hablamos de las baterías de las MacBook. Apple siempre está también innovando en el tema y realmente le da mucha importancia al tema de las cargas de la batería y a la vida útil para prolongar su vida útil, ¿no? Y hay mucha información, si vos te metés en la página de Apple, en la parte de información sobre hardware y cómo mantener tu hardware, ellos le dan como 2 o 3 páginas de relevancia explicándote cómo funciona la batería, cómo es el tiempo de carga y descarga, los ciclos de carga, cómo son. Realmente es muy interesante y bueno, yo como vendedor de equipos de este tipo, te puedo decir que una de las razones por las cuales a la gente se le dice que el teléfono lo tiene que tener cargado o apenas llega a la casa dejarlo 24 horas cargando, es por un tema solamente de activación. Recordemos que acá en Argentina, cuando vos compras un teléfono nuevo, viene generalmente, salvo que sea libre y vos le pongas tu chip, vos tenés que comprar la línea. La línea tiene una demora de activación que generalmente son 24 horas. En lo peor de los casos puede prolongarse hasta 48 horas, con lo cual al cliente lo tenés al otro día en el local diciendo que no tiene servicio. Entonces, nosotros los vendedores lo que le decimos al cliente, mire, es como una cuestión de, viste, tenerlo apagado, conectado a la corriente para que cargue y para que no se desespere también el usuario querer usando la línea. Así que es una cuestión más que todo por ese lado. Es una mentira piadosa que por ahí los vendedores usamos para este tipo de cosas. Pero no necesitas carga ni 24 horas ni 12. Vos lo puedes empezar a usar y lo cargas cuando querés. Lo que sí se recomienda siempre en un equipo de estos es una vez al mes darle una descarga total, o sea, llevar la batería a cero para ejercitar las celdas, ¿no? Para que en algún momento el equipo descargue, drene toda la energía y vuelva a tomar energía y te vuelva a dar, digamos, la lo que se llama un reseteo de carga o de valor de porcentaje de carga. Pasa lo mismo con las Mac. Las Mac tienen un contador y tienen un circuito que se encarga de medir los niveles de corriente. Entonces, si vos por ahí no la descargás una vez al mes, esas mediciones, esos porcentajes de mediciones, viste, que te tira arriba a la derecha, que te dice 99%, si lo tenés en, o 100%, si lo tenés en tiempo, es como que miente. Entonces se hace un reseteo de esa forma. Se la descarga totalmente, se la deja un rato, como Apple recomienda 5 horas apagada, y ahí recién la tenés que volver a cargar. Son cositas por ahí que sirven para el mantenimiento de la batería. Así que tranquilos con eso, no tengan miedo. Y bueno, espero que les haya servido este breve tutorial de baterías.
Hay una aplicación, un programa para Mac que se llama Watts.
Sí.
W-A-T-T-S, que es español.
Sí.
Y que es muy recomendable porque, nada, lo que hace es una especie de... te larga un aviso cada 5 semanas para y te marca los pasos a seguir para calibrar la batería.
Bueno,
a
y
mí
si
con
te va...
la batería de la... Sí.
Vos con la batería siempre tuviste problemas. Miedo, sí, sobre sí. todo. Más sí, que problemas, miedo.
¿Viste como esos jugadores que hacen una de más siempre? ¿Viste? Entonces yo siempre la he calibrado de más.
Sí, sí, sí.
La he toqueteado mucho, la he dejado enchufada mucho tiempo y siempre me ha ido mal. Con la única batería que me ha ido bien es con la del iPhone 3G, que ¿sabés lo que hice?
No.
Olvidarme del tema.
Claro.
No le di pelota.
Claro.
¿Necesitaba enchufarla? La enchufaba. La sí, sí. necesitaba, no. Me olvidaba. O sea, no le di bol.
Sí.
Y me han dado perfecto hasta el día de hoy, que tiene prácticamente el 90% de la vida útil que tenía cuando lo compré.
Buenísimo.
Con las notebooks siempre me ha ido pésimo. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ver, me parece, con que hay también una cuota de suerte en esto.
Sí, puede ser, y de buen uso en realidad, Leo, porque hay mucha gente, por ejemplo, que me toca, ¿no? Por ahí cuando vendo una notebook, me dijo el técnico que tengo que sacar la batería si no la estoy usando con batería. No, erróneo, totalmente mal. O sea, el equipo está preparado para funcionar con la batería puesta. O sea, vos estás alimentando al equipo y aparte la batería. Si vos le sacás la batería, probablemente generes una sobrecarga de corriente en el producto, en el equipo, y la terminas quemando. Por eso fíjate que las Mac nuevas, no, la batería viene incorporada dentro de la carcasa. Más allá de que es por una cuestión de espacio, y yo lo entiendo, también es por eso. O sea, no toques la batería. Si la batería está puesta dentro, por algo, o sea, por algo la trae la batería. Y el miedo ese, no, pero si la tengo conectada mucho tiempo. Desconectala, tranquilo. Tenés que irte a la habitación, andate con la batería. Tenés que ir al baño, andá con la batería. No sé, ves el cargador para todos lados. Y otra cosa que quiero agregar, que todo esto ya lo hablamos en algún podcast, no recuerdo qué número, pero bueno, siempre es bueno recordarlo, ¿no? Y refrescar un poco el tema este. Si vos vas a la página de Apple, en la parte donde en la parte de soporte, y habla de baterías, hay un link que te permite cargar en el iCal, o sea, en la ¿cómo se llama? En el calendario que trae la Mac, el recordatorio de mensual. Entonces, el recordatorio te va a saltar una vez al mes, diciéndote que te acuerdas de calibrar tu batería. Estamos hablando de la Mac, ¿no? En este caso. Entonces, como decíamos recién, esperá que se te agote la batería de la computadora a cero. Una vez que se te agota, dejás 5 horas reposando la máquina. O sea, esto generalmente está bueno hacerlo a la noche, ¿no? Porque en el día generalmente vos la querés usar, o cuando te fuiste al trabajo. Y cuando pasen esas 5 horas, recién ahí la volvés a conectar y ahí la usás tranquilamente. Eso se llama calibración, como dijiste vos, Leo, recién, y lo tenés que hacer una vez al mes, por lo menos, para alargarle un poco más la vida útil a la batería. Tampoco te la va a hacer eterna. O sea, las baterías tienen un ciclo, de carga y descarga, que las Mac lo contabilizan y muy bien, con el 100% de carga y descarga. Así que, bueno, eso, tener un poquito más de vida útil, ¿no? La batería.
Perfecto. Uh-huh. Siguiendo con el consultorio, Claudio uh-huh. González en Twitter recomienda que usemos el juego Apalabrados, que es un juego gratuito. Lo empezamos a probar y se ve muy interesante, que es un juego de palabras en castellano del tipo multiplayer, es decir, jugar online con otros propietarios de apalabrado que estén. Lo único malo que notamos es que sí o sí te tenés que
registrar
sí. O dar tu usuario de Facebook para poder jugar.
Sí, yo quedé a la mitad del registro. A mí realmente, vos Leo seguramente lo vas a probar, pero yo me quedo a la mitad siempre con los registros. O sea, el juego tiene que arrancar y yo soy muy minimalista en ese aspecto. Vos sabés, vos me conocés mejor que nadie.
Sí. Vos sos fan de Galaga y de Pac-Man. Así
claro, que juego, qué buen juego. Me saltó un lagrimón.
Bueno, después también nuestro amigo Black Techno, ¿sí? O Maurito B nos recomendaba que leyéramos un rumor acerca de que se viene un nuevo iPod Touch este año, que yo creo que tiene que ver con que se viene también un nuevo iPhone, por supuesto, en septiembre, y que dicen que tanto el iPod Touch como el nuevo iPhone van a traer el procesador del nuevo iPad, que es el el A5X. Hay que ver, yo pienso que sí, que el iPod es uno de los dispositivos que mayormente o más rápido necesitan una actualización. Se han quedado muy atrás, porque también es un dispositivo que se ha quedado atrás. Siempre fue el dispositivo de entrada para un montón de gente, ¿sí? Que llegaba al mundo Macintosh a través del iPod. Y hoy esa función la está haciendo el iPhone.
El iPhone. Totalmente.
Y acá marca una de las cuestiones más inteligentes que tenía Steve Jobs. Steve Jobs no le tenía miedo a la canibalización. ¿Qué es la canibalización? Muchas empresas tienen miedo de crear nuevos productos porque dicen que los productos se comen entre sí. Entonces, no. ¿Por qué vamos a crear un iPhone? Si nos va re bien con el iPod, le va a terminar sacando cuota de mercado al iPod, el iPhone, ¿sí? Ese hubiese sido un pensamiento timorato de alguna otra empresa. Y Steve Jobs decía, si la canibalización hay que hacerla, mira lo que decía el tipo, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otra empresa. ¿Me entendés? Puede que el iPad le saque cuota de mercado al iPhone y que el iPhone le saque cuota de mercado al iPod. Pero hay que hacerlo porque si no lo hace la propia Apple, lo va a hacer otra empresa. Exacto. Y tenía razón. Entonces, es lo que ha pasado. Por eso el iPod se ha quedado un poco en el tiempo y ya dejó de ser la estrella de la empresa. Pero no por eso deja de ser una gran opción. Fundamentalmente para aquellos que no se quieran meter en el tema de planes.
Y recordemos que un iPod Touch hoy en día están rondándolo oficialmente, ¿no? El iPod 4G está en 1399, aumentó un poquito, aumentó 100 pesos de lo que lo estábamos vendiendo antes. Pero es una alternativa, como decís vos, bastante económica. O sea, ten en cuenta que, primero, iPhone no se consigue. Si tenés que comprarte un iPhone 4 de segunda mano, no bajan de 2.500 pesos, siempre y cuando estén libres y no haya que meter una GBay o alguna cosa así. Vos por 1.399 pesos comprás un equipo nuevo con
$50.
Con casi todas las posibilidades y prestaciones que te trae un iPhone 4 o 4S, salvo Siri, ¿no? Así que es una muy buena opción. Realmente, si te pones a pensar hoy en día qué dispositivo reemplazaría a un iPod Touch en lo que es reproductor de MP4, hablando, ¿no? O navegador o lo que sea, no existe. No existe en esa calidad, ¿no? En ese producto. Así que es una buena opción.
iPhone 4, porque no fue actualizado con las características del iPhone 4S. El iPod se quedó con las características del iPhone 4. Igual es genial porque tiene una gran cámara, es un interesante equipo. Y es una de las razones por las que yo creo que no viene un iPad más chico. Aunque siguen habiendo rumores del iPad de 7 pulgadas.
Sí.
Porque si vos te pones a pensar, el iPod es un iPad de 5 pulgadas. Claro. Esa es la función que tiene. Es una especie de computador personal más que de un reproductor de MP3 o MP4. Así que bueno, los rumores son de que en septiembre, a más tardar, algunos hablan de junio, otros hablan de julio, estaría el nuevo iPhone y también el nuevo iPod, todos con el procesador actual del 4S.
Del iPad 3.
Perdón, exactamente, del iPad 3. Lo cual me genera dudas. ¿Por qué? Porque el iPad 3 requiere ese tremendo procesador para poder manejar un display de tal tamaño en Retina. ¿Sí? No sé para qué tanto procesador en una pantalla chica como las que tiene.
No, seguramente, seguramente va a ser un procesador de iguales características, pero con un clock un poquito más chico, ¿no? Como pasó con el iPhone 4S. Un procesador que no va a trabajar a 100%, bueno, nunca lo hacen, de hecho, ¿no? Pero no por lo menos a la velocidad que lo hace el nuevo iPad, sino que a una velocidad mucho menor para, obviamente, evitar consumo. Recordemos que las baterías son distintas, no va a alcanzar en ese tamaño, por lo menos por ahora, a poder generar tanta corriente o tanto entrega de energía como lo hace el nuevo iPad con su super batería, ¿no? Así que yo creo que va a ser algo, viste, ellos generalmente desarrollan y desarrollan lo mismo, o sea, no están generando procesadores distintos para cada gama. Sí, por ahí le modifican eso que te decía, que es el clock, ¿no? Bajarle un poquito las revoluciones para ahorrar un poquito de consumo, nada más.
Si te parece, Seba, entramos de lleno en el laboratorio.
Bienvenidos al laboratorio.
Bueno, laboratorio es la sección donde repasamos o damos consejitos o nos metemos un poco más de lleno en temas que tienen que ver con las tripas, el hardware, cómo funcionan. Vos estuviste contando, Seba, que pudiste abrir un iPhone 4S.
Sí, hoy tuve la suerte de que a un cliente se le haya caído el iPhone 4S al piso.
Pobre cliente.
Se le haya partido la pantalla frontal y bueno, como sucede con esas cosas, a comprar el repuesto y a instalárselo. Lo que me sorprendió fue que pude conseguir el repuesto de la pantalla del 4S a un distribuidor que tengo en Buenos Aires. Así que bueno, por ese lado buenísimo, el producto de primera calidad, o sea, digamos, no sé realmente de dónde lo sacan, seguramente alguna subsidiaria de Apple allá en China que los vende. Y bueno, me puse manos a la obra, sin antes abrir la página de iFixit, que es una, se las recomiendo para los amantes del hardware y los que les guste por ahí conocer sus equipos por dentro. Es una página que siempre le hemos nombrado en La Manzana y te ayuda muchísimo al tema de lo que es el desarmado de equipos de todo tipo, no solamente Apple, ellos tienen por ejemplo Xbox, PlayStation, hay otros teléfonos como Motorola y Samsung que también te los destripan. Así que bueno, abriendo iFixit, poniendo iPhone 4S, cambio de pantalla, ahí ya tenés la opción de poder ir viendo paso por paso cómo hacer el desarmado. Y bueno, una de las cosas que me llamaron la atención cuando empecé a desarmar es que encontré uno de los dispositivos importantes que lo vengo viendo desde el iPhone 2G, o sea, desde el primer iPhone, que es el vibrador, ¿sí? El aparatito del vibrador lo que hace es, obviamente, generar ese zumbido o ese movimiento en el teléfono cuando lo pones en estado silencioso. En todos los anteriores equipos, hasta incluyendo el iPhone 4, siempre fue el mismo mecanismo. Era un motorcito con un balancín en la punta que giraba y generaba esa sensación de vibración. Y acá me encontré con un otro tipo de dispositivo en lo que es vibración, que era como un tanquecito, como un botón alto, gordito, pegado al inferior de la carcasa, no en la parte superior como siempre generalmente lo coloca en el iPhone 4. y bueno, eso va adherido con un adhesivo a la carcasa y obviamente hay que sacarlo para poder hacer el cambio del display. En realidad, para cambiar el display del iPhone 4 y el iPhone 4S hay que desarmar absolutamente todo el equipo. O sea, se empieza desde atrás hacia adelante.
¿Vos crees que alguien sin experiencia lo puede hacer o mira, es muy riesgoso?
Es un trabajo... Más que riesgoso, es un trabajo, o sea, iFixit lo califica, iFixit cada vez que vos querés hacer algo, modificar o cambiar alguna respuesta a algún equipo, te lo califica con nivel de dificultad, ¿no? Fácil, mediano, moderado o difícil. Y este cambio, este repuesto estaba calificado como difícil, o sea, no es algo complicado. Estamos hablando de una cantidad de... unos 30, 40 tornillos, recordar no tocar algunas partes sensibles como la board, o sea, la placa madre, digamos, del equipo, tener cuidado con algunos resortes que pueden saltar y se pueden generar problemas. Digamos, no es algo para un principiante, ¿no? No lo recomendaría para alguien que lo hace por primera vez. Pero si es una persona que más o menos es avezada con el tema de la electrónica y más o menos le hace el tema, y si vas siguiendo los pasos uno a uno y sos ordenado con los tornillitos y poner la ubicación de dónde va y todo eso, yo creo que no habría problema.
Pero sí está claro que Apple fue complicando la tarea de armado y desarmado,
sí,
del 2G,
vos sabés que...
al 4S.
Vos sabés que una de las cosas que siempre me llama la atención cada vez que abro un producto de Apple, y he abierto un montón en mi corta experiencia con estos productos, es que la prolijidad que tienen para el ensamblado. Vos no vas a ver nunca, y eso lo he comentado también en algún momento en la manzana, no vas a ver nunca un cable fuera de lugar, no vas a ver nunca un conector que no tiene, que está medio mal soldado, que está medio torcido. Es un placer. Si alguna vez lo pueden hacer, no digo que lo hagan con su teléfono o con algún teléfono que funcione, ¿no? Pero si alguna vez lo pueden hacer, realmente abrirlo y estriparlo es un placer. Realmente, ¿sabes lo que me hace acordar? Un rompecabezas. O sea, vos, pieza por pieza, van encajando justo. Yo creo que es parte de la filosofía de ellos, ¿no? No tanto, digamos, la parte estética externa, sino también la estética interna. Vos abrís una MacBook y está todo tan prolijo, no vas a ver nada fuera de lugar. Yo he abierto, mirá que he abierto computadoras, he abierto otro tipo de marcas en lo que es notebooks, y realmente vos ves cables tirados por todos lados. Pero vos abrís un producto de Apple y notás esa calidad de ensamblado que no lo vas a ver muy a menudo en otros productos.
¿Cómo se le rompió la pantalla a tu cliente? ¿Es muy fácil que se rompa?
Mira, se le cayó la nena, así que, viste, te lo cuentan riéndose. Siempre por ahí los chicos no tienen el cuidado que tiene un grande, ¿no? Si bien a vos también se te puede caer, pero... Y la pantalla del iPhone 4, bueno, el 4S... utiliza el Gorilla Display, que es un que ya lo hablamos también en la manzana, es un vídeo que está compuesto por algunos digamos compuestos químicos que lo hacen más resistente, pero también haciéndolo más resistente lo hacen más quebradizo. O sea, se te cae en la pantalla y pegó mal en un costado y se genera una grieta que se difunde por toda la pantalla. Y el problema que hay con el iPhone 4 y el 4S y con el iPod 4G es que el display viene pegado al vidrio, o sea, no se pueden separar. Entonces, cuando vos haces un cambio de pantalla, tenés que cambiar no solamente el vidrio, sino también el display. O sea que es doblemente caro también.
O sea, que a mí se me cayó, Seba, tiene días, mi iPhone 4S lo había dejado arriba de la cama.
Puedo creer.
Se sube mi hija, le pega un rodillazo.
Sí.
Y cae, o sea, pega contra la pared de la cama.
Ay, no.
Y cae contra de punta,
sí,
contra el piso.
Sí.
Y ya escuché un ruidito, lo miré y estaba intacto, salvo una mínima marca.
Sí, queda marcado en el costado.
En el costadito.
Sí.
Me parece que si hubiese caído de otra forma,
se salvó. Si cae...
Es recomendable comprar, sí, me parece, la goma, que es el bumper.
Si tenés chicos, sobre todo, ¿no? Porque, viste cómo son los niños. Yo por ahí a mis hijos se los prohíbo el iPhone. O sea, mi hijo ya sabe, dice, papá, viste, se mete en el Apple Store y dice, papá, quiero este juego. Bueno, se lo bajo, viste, juego un ratito y después se lo elimino, porque si no es un peligro ambulante. Los chicos van con el teléfono por ahí ni mirando lo que están, por dónde van caminando, y van jugando. Y viste, ya me ha pasado alguna vez que se le ha caído y yo realmente sufro. Bueno, como sufrimos todos, ¿no? Cuando vemos que cae un equipo de estos y sabiendo lo caro que son. De todas formas, Leo, si se te llega a romper la pantalla, yo te la puedo arreglar, no hay problema. Te hago un buen precio.
Bueno, pero la pantalla que se consigue es exactamente igual que la que viene de fábrica.
Mira, la veo exactamente igual, muy buena calidad de construcción. Realmente no notas diferencia. No se nota diferencia.
A ver, te voy a hacer una pregunta muy de ignorante, porque la cualidad del Retina Display, ¿dónde está? O sea, ¿es imposible que se rompa? O sea, la mayoría de las veces se rompe el vidrio que está por delante, ¿sí?
Sí.
¿Vos, hay posibilidad de que se te rompa también lo que está inmediatamente después, que es esos píxeles que se... ¿Te ha pasado de ver un equipo
con píxeles quemados o píxeles muertos en un iPhone 4 o 4S?
Sí.
No, lo que sí noto por ahí, lo que sí he notado en algunos equipos de este con este display que es el Retina, es como si fueran fogonazos de luz, o sea, como que quedan marcado un sector de la pantalla y como que el LED, la luz obviamente blanca, penetra, ¿viste? O sea, digamos, se ve con mayor fuerza, ¿no? Como manchones. Eso sí, eso generalmente es por una cuestión de un golpe o algún sacudón que ha tenido el equipo y queda sensible la pantalla. Pero en Retina Display no he visto nunca un píxel muerto o una línea de píxeles muertos, como he visto también en otros teléfonos, o manchones de píxeles muertos, como he visto, me acuerdo, infinidad de veces en el iPhone 2G. El iPhone 2G también venía pegado al vidrio con el display y era imposible separarlo, y mucha gente ha intentado abrirlos y los ha destruido. Y ya esos repuestos no se consiguen. O sea, si bien podés llegar a conseguir algún display, pero es muy muy difícil. En el iPhone 3 y en el 3GS era muy fácil cambiar el vidrio, porque el display venía montado como una sujeción metálica a la carcasa del vidrio. Entonces vos sí podías cambiarlo. Y no tenías que cambiar todo, digamos. Cambiabas solamente el vidrio y chao, ¿viste? Es mucho más económico. Pero realmente la calidad y las características del Retina Display creo que lo hacen difícil a ese tipo de efectos, ¿no?
Bueno, en la manzana rodeada siempre recomendamos aplicaciones gratuitas. Básicamente porque somos unos ratas, ¿no?
Somos argentinos, papá, vivimos en Argentina. Sí, usamos el jailbreak y
no
instalos.
No queremos gastar 0,99 centavos o $2 en aplicaciones. Y
siempre
recomendamos aplicaciones gratuitas.
Totalmente.
En este caso vamos a hacer una pequeña excepción.
Salvedad.
Recomendar una aplicación que ha creado un argentino, un desarrollador independiente, se llama Martín Javier del Precio, y ha creado una aplicación para chicos, justamente estábamos hablando de eso, que se llama Visual Memory y que cuesta 0,99 centavos. ¿Pero qué? O sea, para no romper nuestra tradición, lo que vamos a hacer es regalar códigos, ¿sí?, para que ustedes tengan Visual Memory gratuitos. Lo que tienen que hacer es entrar a Twitter y usar el hashtag La Manzana Rodeada, todo junto con el numeral delante, por supuesto, si no, no sería hashtag, y poner quiero un código, así de simple, o código. Y nosotros, entre todas las personas que digan quiero un código o código con el hashtag La Manzana Rodeada, vamos a regalar este código que nos ha cedido muy gentilmente Martín Javier del Precio, que ha creado este Visual Memory que está muy interesante para jugar con los chicos. Es una especie de juego de la memoria con animalitos, porque la primera edición es de animales. Y de paso también conocemos los desarrollos que pueden hacer los argentinos como Martín. Lo dije bien, Seba, ¿no?
Sí. Bueno, Martín nos contactó por mail, nos viene escuchando desde hace tiempo, le gustó mucho el programa y bueno, nos pidió una mano para hacer conocer la aplicación, que la primera aplicación, ¿no?, que él desarrolla. Recordemos, como dijiste vos, Leo, es un desarrollador independiente, el muchacho, y bueno, ahí nos ofreció unos códigos para que nosotros podamos regalarlos. Así que a Martín, Javier, muchas gracias por esto. Bueno, espero que digamos le vaya muy bien con la aplicación, que nos vaya comentando en el transcurso del tiempo cómo va, si saca alguna actualización o algo. Realmente yo creo que es algo buenísimo, digamos, ¿no? Es una empresita que puede ir muy bien y bueno, no sé si hay muchos desarrolladores argentinos. Por lo menos no conozco muchos y bueno,
sí, podemos... yo creo que sí, ¿eh?
Hay muchos desarrolladores.
Sí, yo creo que sí, que inclusive uh-huh. hay un polo incipiente de crecimiento.
Buenísimo.
El más famoso de las aplicaciones históricas sí. es la del truco.
Sí, la del truco, me acuerdo. Sí.
Que la hizo un grupo que la ha ido muy bien con ese juego.
Sí, sí.
Y hay varias. Recuerdo ahora una rápidamente de un catálogo de vinos que también le ha ido muy bien, que era para crear un menú de vinos, con carta de vinos, con
certificaciones,
que anduvo muy bien.
Bueno,
hay varias.
Los desarrolladores que nos escuchen y estén interesados en hacer pública su... podríamos ser un canal nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, paso también regalar estos códigos que vienen también bien para que nuestros oyentes puedan disfrutarlo. Así que bueno, como dijiste vos, el hashtag con la manzana rodeada, quiero un código y bueno, hacemos el sorteo. Tenemos, él nos ha regalado 4 códigos para poder dar, así que bueno, los primeros que contesten, bueno, empezaremos a ya para el programa que viene los tendremos todos ya listos y sorteados, repartidos. Así que
bueno, otra aplicación que quiero recomendar, que también la recomendó un oyente que se llama Matías Ramos, es Recorder Plus 2. Es una grabadora de sonidos, una grabadora de notas, mejor o con más funciones que la que trae por defecto el iPhone, uh-huh. porque permite editar y compartir más fácilmente uh-huh. lo que hemos registrado. Recorder Plus 2. Aprovecho para recordarles que una gran grabadora de voz, y no solamente grabadora de voz, es Evernote. Evernote da para un programa entero porque es una gran, gran aplicación gratuita.
Vos sos un fanático.
A mí me gusta mucho. Me gusta más que nada para archivar cosas, archivo. Después no prácticamente no uso todas las cosas que archivo, uh-huh. porque archivo muchas cosas de internet, artículos que me gusten. Sí. Y todas las entrevistas que hago las grabo con Evernote para que queden una copia en la nube uh-huh. de eso. Pero voy a probar también Recorder Plus 2, lo acabamos de instalar, tiene muy buena pinta y me parece bastante interesante.
Bien.
Bueno, creo que hemos pasado ya por la sección de aplicaciones gratis. ¿Qué te parece si ahora la manzana responde la pregunta que hicimos al comienzo del programa?
Bien, la pregunta fue, ¿cuál fue el primer mouse de Apple? Y bueno, la respuesta es el Lisa Mouse, el A9M0050, ese era el código que tenía el producto. Este era un mouse, a ver, ¿cómo explicarlo sin decir algo fuera de lugar? Un mouse cuadrado con un solo botón, pesadísimo porque era metálico, hasta la bolita era de metal. Recordemos cuando usábamos los mouse antes de los ópticos eran bolitas también pesadas porque tenían que tener obviamente un peso para poder rodar y hacer mover los rollos. Bueno, pero este no solamente era todo metálico, o sea, no estaba recubierto de goma, con lo cual yo me imagino que se le debió haber sido un poquito complicado, ¿no?, el tema del deslizamiento. Y fue lanzado con la computadora Lisa, ¿no?, allá por el 1983. Y fue, bueno, un desarrollo que hemos hablado, ¿no?, alguna vez en la historia de Apple, ¿no?, cuando ellos empezaron a a sacar ideas de otras compañías, como por ejemplo Xerox, que fue la compañía a la cual ellos abordaron, compraron el desarrollo de lo que estaban haciendo, la interfaz gráfica que estaba haciendo Xerox, y la empezaron a utilizar en sus propios ordenadores. Así que un poquito de historia,
sí,
¿no?
Fue una especie de robo apañado, porque lo que compró Apple fue el derecho de poder usar esos desarrollos con una buena negociación que hizo en su momento Steve Jobs. No fue un robo flagrante como muchos han querido presentarlo, que fue que, de hecho, en la película Los Piratas de Silicon Valley está presentado como si hubiesen ido, copiaron todo, saquearon toda la información, se fueron a su casa y armaron copias de Xerox. Y en realidad hubo detrás una negociación, y hubo, de hecho, Xerox se creó con acciones de Apple a partir de este traspaso de información. Pero bueno, es cierto que la mayoría de las innovaciones de Apple en la Mac y en Lisa nacieron en los equipos de desarrollo del Xerox PARC, ¿sí? Bueno, te había interrumpido, vos estabas comentando más sobre este mouse.
Mirá, cosas interesantes, ¿no? Como que Apple en sus futuros desarrollos, en sus siguientes desarrollos de mouse, siguieron utilizando un solo botón, ¿no? O sea, por casi 20 años no hubo necesidad de utilizar otro botón. Una de las cosas que siempre me llamó la atención, uno que viene de Windows y que utilizó mouse en estas máquinas, estaba acostumbrado al botón derecho, y el botón derecho en la Mac no existe. Así que una de las cosas, ¿no?, que siempre me llamó la atención, y por ahí a uno que viene de otro sistema lo descoloca un poco. Y bueno, fue un diseño loco, y fue el diseño que hoy en día, si vos te pones a ver, sigue siendo casi actual, ¿no? O sea, el ratón como lo conocemos, ¿no?, con el cable, en el caso que sea, no sé, inalámbrico, y con la opción de posicionamiento, que ya obviamente fue reemplazada la bolita por el láser, pero bueno, la idea fue brillante, el desarrollo fue genial, y bueno, hasta hoy en día lo seguimos utilizando. O sea, el puntero sigue siendo lo mismo.
Y la curiosidad es que el que impuso a nivel popular y masivo el mouse es el mismo, o sea, Apple, sí, que de alguna forma quiere matarlo a partir del uso de los dispositivos touch. Como el touchpad, que es la opción hoy cuando compras una Mac, puedes decidir si lo querés con mouse o con touchpad, y la mayoría de las de los avances de Mountain Lion y de Lion fueron pensados para ser usados de esta manera, ¿no? Sin mouse y con esta pizarra para tocar y para mover como si fuera una tablet el escritorio. Me parece que es interesante también cómo recién hablábamos cómo Apple propició el canibalismo, y también en el sentido marketinero del término, y es interesante también cómo Apple no le cuesta nada desprenderse de algunas cosas. Ya alguna vez dijimos cómo se sacaron de encima el disquete, alguna vez dijimos cómo ahora están lanzando máquinas sin reproductor, sin CD, sin DVD. Y bueno, yo pienso que el mouse también va a terminar pereciendo.
Contados.
Sí, algunos seguirán prefiriéndolo, pero desde Apple se propicia otro tipo de interfaz. Así que bueno, interesante el recuerdo para este Lisa Mouse de la máquina de 1983. Bueno, Seba, ha sido un programa cargadísimo. Creo que llevamos más de una hora, ¿no?
Sí, llevamos más de una hora. No queremos tampoco hacerlo tan largo para que no se duerma la gente del otro lado. Pero bueno, ya lo terminamos. Así que lo único que nos queda decir es nuestra información de Twitter, que la del Leo es @lrarte. y la mía es arroba sgaleasi con doble z. También nos pueden contactar por nuestro mail, que es lamanzanarodeada@gmail.com, y también visitando nuestra página web, que es lamanzanarodeada.com, en donde nosotros colocamos y colgamos nuestro temario para aquellos que lo quieran ir siguiendo, y también por ahí algún link interesante o alguna otra novedad.
Quiero recordarle que yo soy Leonidas1 en Instagram. Y Seba, ¿vos qué eras en Instagram?
No, todavía nada. El próximo programa les comento, no sé todavía. Mandamos una invitación, Leo, algo, porque realmente estoy en bolainas con este tema.
No hace falta, te metes directamente, sacás fotos de gatitos con filtros y entras de una. Así que te dejamos pasar, te dejamos entrar
al
delicioso mundo de Instagram.
Bueno, gracias.
Bueno, ha sido un placer, Seba, como siempre.
Igualmente, che. Gracias por estar ahí. Y bueno, te felicito nuevamente por tu adquisición nueva, el iPhone 4S. Gracias, quiero empezar a escuchar el Siri ahí en las conversaciones nuestras, como lo hice yo.
Exactamente. Gracias.
Así que bueno, nos vemos el próximo programa. Gracias a ustedes también por estar del otro lado y por seguirnos, aguantarnos y escucharnos también. Un abrazo.
Abrazo.